Vamos a estar charlando con el intendente de La Falda, con Javier Dieminger. Javier, muy buenos días.
Hola Fernanda, muy buenos días. Contarles que yo también mi viaje de séptimo lo hice a Río Tercero.
Ah, mira, muy bien, claro. Claro, porque los hoteles eran utilizados para, tenían esa función.
Así es.
Y esto de además intercambiar con colegios de todo el país, porque eso era lo bueno que tenían esos viajes de egresados, además, de séptimo grado, que intercambiabas con compañeros, con alumnos, con te hacías amigos de chicos de todo el país, que iban en un periodo específico en donde los hoteles estaban habilitados para que concurrieran alumnos de diferentes escuelas de todos lados, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba mismo. Era hermoso realmente participar de esos encuentros así, los fogones que se hacían a la noche.
Buen recuerdo.
Una maravilla.
Buen recuerdo.
El ascenso al Cerro Pistarini.
Claro. Contanos, Javier, ¿cómo estás pasando esta temporada? Que vamos por la mitad de la temporada allí en La Falda.
Mirá, contarte que realmente con muchas expectativas, si bien ya recursamos la mitad de la temporada, era una temporada muy deseada por nosotros, ¿no? Ciudad turística por naturaleza y después los vaivenes de la pandemia, necesitábamos reincorporarnos económicamente. Uh-huh. Por suerte decirle que es positiva la temporada en lo que fue el mes de enero con un 86% de ocupación, marcada diferencias, o sea, lo que es cabañas sí con un 100% de ocupación, hoteles de primera categoría en un 90%, y bueno, y fue disminuyendo, por ahí las colonias son las que nos hacen tirar este promedio un poquito para abajo, pero en el común del comerciante de la ciudad de La Falda, realmente una temporada sumamente positiva en este proceso de recuperar, ¿no?, parte de lo que nos dejó la pandemia.
Cuando decís las colonias, ¿qué sería?
Las colonias son los sindicatos, nosotros tenemos dividido, digamos, los alojamientos en cabañas, hoteles privados y los hoteles sindicales, que por ahí son los que más capacidad tienen.
Claro.
Y bueno, algunos abrieron a menor capacidad, otros por ahí se demoraron en la apertura de la temporada. Entonces eso es lo que por ahí el promedio ha jugado un poquito hacia abajo, ¿no?
Claro, lo de las cabañas que decís un 100% de ocupación está ideal, no solo para la familia, sino para las parejas, porque resolvés también el tema de la comida, no tener que ir al restaurante. En las cabañas podés cocinar y hacer los desayunos, almuerzos, cenas allí en la cabaña.
Exactamente, y bueno, visto con el tema este de la pandemia, son las primeras elegidas en esto, ¿no? También que es un lugar que bueno, compartís, entonces bueno, la gente en mero de cuidarse ha elegido como primera opción lo que es las cabañas, ¿no?
Totalmente, bueno, y unos paisajes, además tiene La Falda, que podés encontrar cabañas muy cerca de distintos lugares que son súper atractivos.
Así es, como vos decís, los paisajes, y bueno, uno de los que nos dejó marcado esta pandemia justamente fue disfrutar el aire libre, ¿no? Uh-huh. Y en eso venimos trabajando con lo que son las caminatas, trekking, y hemos implementado hasta caminatas nocturnas con ascenso a nuestro Cerro La Banderita, bueno, con un atractivo muy lindo, o sea, esperar el anochecer en el cerro, con algunas intervenciones artísticas en distintas etapas del trekking, que también llama atención la gente, porque eso es sorpresa lo que hacemos. Y bueno, esto es una de las tantas actividades que La Falda hace netamente gratis, ¿no? Es todo gratis para el turismo.
Mira qué bueno. Vos sabés que aquí en Radio Nacional tenemos un programa netamente de turismo que conduce Ceronero, y hemos aprendido mucho, y entre las cosas que hemos aprendido en este recambio de turismo en la Argentina, que viró para otro lado, es este turismo que la gente va a conocer justamente a los que viven, a los habitantes, a los artesanos. ¿Ustedes también sintieron esto, ese turismo que no es ni turismo deportivo ni el turismo clásico de familia, sino aquellos que se quieren ir a meter en la vida de el habitante?
Sí, se ha visto mucho esto, ¿no? O sea, de por ahí conocer la zona rural de La Falda.
Claro.
La Falda también tiene una zona rural. y por ahí trabajar también sobre la historia, conocer las distintas iglesias que existen, los museos. Se ha visto ese cambio en el turismo que antes había migrado, por decirlo, un poco más a la diversión.
Claro.
Ahora ha cambiado un poco más con lo que es el ambiente, la naturaleza, la historia. Ha migrado en este sentido lo que es el turismo y lo estamos viendo.
Totalmente.
Javier, Jorge Vaccaro te saluda. Sí. Ahora sí, antes intervine así intempestivamente, pero ahora te saludo formalmente. Lo que tienen también en la falda son muy buenos alfajores.
Exactamente.
Yo no sé si ustedes... porque estamos hablando, el paisaje sabemos que es una maravilla, pero digamos como el plus, porque ustedes además tienen una fiesta nacional del alfajor, ¿no es cierto?
Así es, una fiesta que desarrollamos en el mes de octubre siempre. El año pasado lo tuvimos que correr de fecha a noviembre, pero una fiesta nacional donde hubo más de 70 expositores fabricantes de alfajores, más de 10 provincias representadas en ese lugar, y bueno, en un marco muy, muy lindo de la fiesta, realmente fue un éxito, y bueno, eso se mantiene durante todo el año, ¿no? O sea, están todas las fábricas exponiendo sus productos, y bueno, es uno de los aditamentos que tiene la falda en esto de mostrar su fiesta del alfajor, que realmente nosotros decimos que es la fiesta más dulce del
sí.
país, ¿no?
Tal cual, producto típico, muy noble, tradicional a la hora de volverse, decir, che, llevemos alfajores. Los de la falda son espectaculares, yo los he probado en diferentes artesanos de lo que es el arte de hacer alfajores, y me imagino, nunca pude estar en una fiesta nacional, pero me imagino lo que debe ser eso, ¿no?
Ese no, festival. Realmente es un entorno muy lindo, y bueno, también hay degustaciones en todos los stands, así que la gente está chocha y se hace todo sobre la avenida Avena al aire libre. Este año tuvimos dos escenarios, uno abajo y uno arriba, con parte de enseñar la cocina, enseñar cómo se hacen los alfajores, la otra la parte artística, así que realmente fue una fiesta muy, muy linda, y bueno, ya para el año que viene los invitamos, entonces, para
dale.
Que... Y ahora que mencionaron la avenida de... también la falda tiene una gran historia, realmente es otro de los puntos de Córdoba que tiene una historia riquísima, ¿no? Vos mencionabas los museos, pero
sí, las iglesias.
Las iglesias, sí. Claro, pero realmente la historia de la falda en Córdoba está atravesada por un montón de acontecimientos que fueron muy fuertes en la historia argentina, ¿no? Por ejemplo, haber tenido sobrevivientes del Graf Spee ahí, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Nosotros, la falda nace del emblemático Hotel Edén, ¿no? Un hotel creado en 1800 para justamente ser estadía de turismo europeo, ¿no?
Claro.
Con la llegada del tren. Y bueno, de ahí nacen muchas cosas, porque bueno, aparte de tener el Príncipe de Gales, Einstein, la gente que vino a hospedarse en ese hotel, tuvo una relación también con Alemania, donde bueno, ahí tuvo su parte oscura para algunos, uh-huh. decirlo de esa forma, pero bueno, hubo
sí, bueno, es parte de la historia igual, sí, claro. Acá.
Nos vamos un poquito a la realidad ya, Javier, como para ir cerrando, a ver el tema COVID, cómo se estuvieron manejando ustedes con el pase sanitario, sí o no, los controles.
Bueno, nosotros por suerte hemos articulado muy bien con la parte privada, uh-huh. ¿No? Que cuando vos llegás a hospedarte en la falda, llenás una planilla.
Sí.
En la cual se carga en un sistema y eso es devuelto al COE municipal, en el cual se realiza un seguimiento, o sea, en el transcurso de tu estadía vas a recibir un mensaje de cómo te encontrás, si necesitas alguna ayuda. Nosotros tenemos en distintos puestos de la ciudad lo que es el testeo, en cuatro lugares de la ciudad, en la terminal, en el anfiteatro, en el hospital, y un testeo móvil también la avenida principal nuestra, con los vacunatorios también que venimos realizando. Entonces, se arma una logística bastante interesante en la cual, digamos, como que está contenido el turista cuando viene, porque ve, o sea, el privado de por sí, cuando lo recibe, lo atiende, le pregunta, y arma ese listado, uh-huh. Bueno, se lleva un peso de control. Después, en lo que es la parte artística, también se lleva adelante en los sectores privados el control del pase sanitario, pero bueno, al aire libre nosotros ese control no lo estamos realizando. La mayoría de nuestros espectáculos surgen de viernes a domingo al aire libre, se llama Festival Bajo las Estrellas, donde hay diferentes temáticas. Pero bueno, decirte que medianamente este año no hemos tenido mayor dificultad con los turistas en lo que es COVID. Por suerte está bien controlado y no hemos tenido problema alguno, ¿no?
Javier, una última de mi parte. ¿Está habilitada la Caverna del Sauce? Que es uno de los, para los amantes de la espeleología, los que les gusta hacer turismo en cavernas y recorrer y adentrarse en las profundidades de la tierra, es uno de los lugares más hermosos que tienen.
Sí, 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 es una de las más importantes de Sudamérica, la Caverna del Sauce, está tipada de esa forma, y sí, está habilitada, hoy tiene 3 recorridos con diferentes dificultades de recorrido, hay uno más tranquilo para que lo pueda hacer la gente con mayor edad, y después hay, para el que le gusta ingresar bien las profundidades, también hay un atractivo, como uno nombrás, realmente espectacular, ¿no? Una vivencia muy, muy linda, y una de las cosas que por ahí viene a buscar el turismo, ¿no? Hoy, son vivencias, entonces, claro. Justamente conocer el lugar, la preparación, te ponen los arneses, el equipo para poder entrar, la linterna, es algo muy, muy lindo la experiencia.
Fantástico, fantástico. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta charla.